Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente después de un mes de vacaciones, qué alegría estar otra vez en Radio Cultura. Los extrañé venir a la radio, extrañé, bueno, Leo hoy no está, pero está Nicolás Iancalini, porque Leo creo que Justi está de vacaciones, pero siempre estamos con el equipo, Jorge Cabrera también. Después yo, como saben, edito los programas, los subo, los promociono en todas las redes. Y bueno, Florencia Muscari es otra del equipo que está haciendo siempre las redes. Y aquí estoy, hoy tengo un invitadazo, pero lo voy a presentar en breve. Como siempre cuento el storytelling o la historia de hoy, quería contarle una historia que la podríamos llamar o los inmigrantes o aquellas cosas que no sabemos de nuestros antepasados, lo que ustedes quieran, ¿no? Un poco, nosotros los argentinos somos todos. Todos, este país se hizo de inmigrantes, o sea, se hizo de esos tipos que vinieron e hicieron este país. Nosotros somos hijos, nietos, pero a la vez lo loco es que en algún momento de nuestras vidas también nos fuimos, también fuimos inmigrantes en otros países, ¿no? Esa relación que tenemos con aquel sufrimiento que era llegar a un país desconocido y toda la historia. Y yo recuerdo que mi papá hizo, además, que mis abuelos paternos y maternos eran unos de Cataluña, los de mi mamá, y por mi papá, italianos. Mi papá hizo toda su carrera desde los 15 años en Europa, en España, sobre todo el cine. Hizo cameraman, director de fotografía, y llegó a hacer muchas películas como asistente. Y cuando estalla la Guerra Civil Española, se viene a la Argentina y es acá donde empieza a dirigir, ya con toda esa escuela que tenía de haber trabajado. En un momento de los años 70 yo me voy a Europa. Entonces mi papá estaba muy triste porque no filmaba, porque en esa época de los milicos no podía filmar, y no estaba enfermo, pero tenía 71 años y me escribe una carta y me dice: quiero verte, me manda un pasaje y me vengo y me paso un mes en Pinamar con él y mi mamá. Y por primera vez en mi vida hablo con él de todo lo que yo no sabía. Nos pusimos, preparaba unos traguitos cuando yo volvía de la playa, me duchaba y ya empezábamos a charlar, y me doy cuenta y nos damos cuenta que yo había estado en los mismos lugares que él y viviendo cosas similares en otros diferentes momentos, pero así fue, ¿no? Y mi viejo me contó todo lo que nunca hablamos, nunca. Ese mes fue la despedida, porque cuando él me lleva a Ezeiza, que yo me volvía para París, me dice: bueno, acá nos vamos a despedir. Me regaló un paquete de yerba como de 5 kilos, no sé de dónde lo sacó. Y le digo: papá, no me hagas esto, que acá me decís que no nos vamos a volver a ver. Y me abraza y me dice: es así. Y a los 6 meses se murió, se acostó a dormir la siesta y se murió. Pero esa es otra historia que les voy a contar otro día. Cuando yo veo vientos de agua, me empieza a pasar de todo, porque es un poco la historia, y creo que es un poco la historia que nos ha pasado a tantos. Por eso ese vientos de agua fue algo que había que verla, porque era los domingos, me acuerdo, y decía: a las 9 vientos de agua, a las 9:30 no salía, a las 10 no salía, a las 11, de pronto a 11:30 salía vientos de agua. Un día la veo en el kiosco y me la compré. Me compro vientos de agua. Y ahora la volví a ver en Netflix, porque está en Netflix. Para mí es la mejor serie que yo he visto en mi vida y sigue siéndolo. A mí me mueve muchísimas cosas. Y su protagonista, Eduardo Blanco, está hoy aquí con nosotros, y bueno, paso a presentarlo. Y realmente estoy emocionada porque es Ernesto que vos hiciste, ese personaje.
Bueno, me emocionaste a mí contando Vientos de Agua en tu propia historia, ¿no? Porque finalmente es eso.
Es
¿no?
la nuestra. La
de... Es la nuestra, que finalmente es eso. A nosotros, no digo a nosotros porque si bien yo no escribí ni escribo, nos surgió un poco esa necesidad producto de más allá de que mi familia también es inmigrante aquí, yo fui el primer argentino que nació de familia gallega, digamos, tanto por el lado de mi padre como de mi madre, sí, aquí en Argentina. Pero más allá de eso, cuando nosotros estábamos en pleno éxito, Dirijo la Novia, año 2001, fuimos a Madrid a presentarla y por Gran Vía nos paraban infinidad de argentinos diciendo, claro. Mirá, soy arquitecto, soy abogado, yo, si conoces algún laburo de lo que sea, claro. De lo que sea. ¿No? Y vos decís, wow, ¿no? ¿Cuántas veces?
Pero todo el tiempo, ¿no? Porque somos eso. Y está tan bien contada. Primero que además todos los actores están genial, todos.
Sí, bueno, es raro, perdón, ¿no? Pero es raro que veas en alguna historia de las que cuenta Juan algún actor que desencaje. Él tiene una maestría para eso.
No,
eso,
yo pensaba siempre que la veo, digo, ¿cómo habrán hecho el casting? Porque hay franceses, hay lo que hace Pablo Rago, que es impresionante el trabajo que hace.
Bueno, ahí nosotros tuvimos coach, por lo menos 10 coach en la serie, que acompañaban permanentemente a los actores que tenían que desarrollar otras cosas más allá de lo cotidiano del actor, ¿no? Quiero decir, en el caso de Pablo fue uno, ¿no?
Sí,
bueno, fue una superproducción, la verdad.
Es una superproducción.
Una superproducción, sí.
Ahora, la vigencia que tiene, Eduardo, porque yo la volví a ver en Netflix, por favor, véanla, Vientos de Agua, que está en Netflix.
¿Y eso será bueno o será malo? Me pregunto.
No,
no por la serie, que está buenísima.
No, por un lado malo, pero esos somos nosotros.
Mira, vos sabés que en Netflix ahora... En Argentina solamente está Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia, y porque Vientos de Agua está en toda América, ¿no? Pero lo que te quiero decir, con Luna de Avellaneda pasa lo mismo, Vos la volvés a ver y decís, wow, ¿no? Es una película como la serie. Vientos de Agua fue hecha hace 20 años.
Sí.
Un poquito más. Y está tan actual que vos decís, no sé si eso es bueno o es malo.
No,
pero bueno.
Por un lado es malo porque estamos siempre así, vamos y venimos, estamos bien, es argentino, nadie lo puede entender más que un argentino.
Vos sabés que Luna de Avellaneda termina, a lo mejor alguna gente se acuerda, otro no, siempre con una pregunta, termina la película con una pregunta que le hago yo a Ricardo cuando él me dice, ¿cómo se hace un club nuevo?
Sí.
Y yo le contesto, y habría que averiguarlo. Bueno, yo creo que esa respuesta todavía no la tenemos. ¿No?
No, y bueno, vos sabés que vos hablás del Hijo de la Novia, la escena de cuando están en el... que hacen de... que vos estás haciendo de extra y vas
de extra,
Ricardo, bueno,
divertida.
Vos sabés que yo la tengo guardada. Y cuando tengo ganas de reírme, la veo, porque me sigue haciendo gracia, porque yo... Es tan ridículo.
No, genial. Vos sabés que Juan le tenía miedo a esa escena... Es que fue, él normalmente no pone en acción en los ensayos, sino es más mesa, lectura, dificultades, y recién pone en acción en el set, ¿no? Pero uno llega al set ya más o menos con todo claro qué es lo que tiene que hacer, digamos, y actuar y demás. Y sobre esa escena era la única que tenía dudas, ¿eh?
No.
Y es la única que puso con Ricardo y conmigo nada más para ver cómo podía funcionar. Y bueno, porque si vos te pones a pensar... Es la única que sale del código de la película, es un código realista.
Sí,
todos los que conocemos un set sabemos que es imposible que pase eso así, tal cual, en un set. Sin embargo, está verosímil y bueno, nada. Y muy
pero es genial cuando el otro se da cuenta y dice, pero estamos haciendo de... Sí,
No, pero además que lo cita para confesarle otra cosa, además, ¿no?
Por eso es... Y las caras que está haciendo tu personaje. Las caras que haces vos y el otro.
Y la de Ricardo también, que decís.
Es tremendo. ¿Qué
estoy
está pasando
haciendo acá? ¿Qué está pasando?
Es alucinante. Bueno, tiene esas cosas. Yo soy fan, como te darás cuenta de todo lo que hace Campanella, lo voy a ver. Me llama la atención porque se conocieron ustedes cuando empezaban los dos.
Muy jóvenes.
Muy
jóvenes. Sí, pibes.
Vos ya tenías una carrera en teatro.
No.
Pero en teatro
carrera. Todavía no sabía siquiera si iba a ser actor. Yo estaba en un grupo de teatro independiente.
Pero vos de chico, ¿qué querías ser?
Yo qué sé, no tenía respuesta.
¿No tenías esa cosa?
De chico no. De hecho, vos fíjate que siempre me alucinó a chicos que le preguntan a los 6 años, ¿qué querés ser cuando seas grande? Presidente. Sí, bueno, yo no tenía ni idea. No, pero además no solamente no tenía idea, sino que había... como ciclos, ¿no? Vos terminabas el primario y se supone, después tenías otra oportunidad, si querés, cuando terminabas el secundario, pero se supone que ya tenías que elegir un secundario orientado hacia lo que ibas a hacer cuando fueras grande. ¡Wow!
En tu familia no había ni actores,
no,
ni
nada,
artista,
cero,
nada.
Cero,
¿y de
cero,
dónde
cero,
nace
cero.
El actor?
Yo, mira, algunas veces me lo he preguntado. Supongo yo siempre como la sumatoria de cosas, y no tengo una respuesta. Quizás cuando a mis 11, 12 años yo iba con un grupo de amigos todos los sábados a cines que podías pagar una entrada al mediodía y te podías ver tres o cuatro películas en un cine de barrio y que me transportaban a mundos maravillosos que después cuando salías, no sé, a las 8 de la noche del cine, pues, ¿y esta realidad? Entré de día.
¿Vos no querías ser los personajes?
En ese momento no, me gustaba la idea, no sé, de cómo me transportaban, no sé si fue eso, no sé si fue a lo mejor, mira, vos sabes que mi familia no tenía habitualidad de ir al teatro,
¿ah, no?
Poco al cine, sí, no. Y yo tuve una novia que me llevó a ver por primera vez al teatro, y una de las cosas que vi, al único que conozco que también la vio fue Beto Brandoni,
mirá,
en una salita que se llamaba Teatro del Centro, que estaba en una galería ahí estaba entre Talcahuano y Libertad, podías entrar por Corrientes o por Sarmiento, una sala de 100 localidades. Nos llaman.
No, me olvidé de sacarle el... Ay, Dios mío, perdón.
No. Y vos sabés que fui a ver Esperando la carroza.
Esperando la carroza.
En el teatro, pero te estoy hablando, yo tenía 16, 17 años.
Esperando la carroza, no te puedo
Claro,
creer.
Y eso también, yo dije, wow, ¿no?
No te la puedo creer.
La obra original, que muchos años después fue película.
¿Y ahí te pasó algo?
¿Viste? Por eso te digo, no lo sé, yo supongo que la sumatoria de cosas, ¿no? Y en el grupo de teatro independiente, bueno, ahí sí encontré un espacio como de libertad, te diría, ¿no? Como...
¿Con Norma Leandro hiciste, te
dirigió? No, Norma Leandro me dirigió muchos años después, en una versión de Cyrano de Bergerac, pero muchos años después. Sí. Sí, bueno, porque a lo mejor en Wikipedia, alguien puso, yo no sé cómo se maneja eso.
¿Y el encuentro con Campanella? Porque también Campanella estaba empezando.
No, Campanella junto a Fernando Castells, que somos los tres muy amigos desde esa época, ellos estaban estudiando cine en Avellaneda y se les ocurrió hacer un largometraje en Super 8, una locura total. Y entonces buscaban... No conocían actores ni nada, algo que se le parezca. Y en eso, de algo que se le parezca, aparecí yo. Y hice uno de los tres protagonistas de ese largometraje que estuvimos durante 14 meses todos los fines de semana y feriados filmándolo. Lo que pasa es que teníamos 19 años, o sea, podíamos hacerlo, ¿no? Y eso dio pie a que de los tres protagonistas, uno era más grande que nosotros, pero otros dos, o sea, yo y otro más, éramos de la misma generación. Y un día le dijimos, ¿por qué no escribían una obra de teatro para hacer nosotros? Y bueno, empezaron a escribir a los 22 años. Ellos, una obra de teatro que estrenamos con 23 años, que se llamó Off Corriente, que dirigió Julio Ordano allá en el Teatro Popular de la Ciudad hace muchos, muchos años, imagínate, 1982, 86, por ahí. Y que sorpresivamente nos fue bárbaro. Una comedia típica, te diría de Campanella Castells, digamos, ¿no? No la dirigió Juan, la dirigió Julio Ordano, pero la escribieron Juan y Fernando, sí. Una comedia dramática de gente joven, muy joven, que está comenzando. Eran dos protagonistas, uno representándolo un poco a ellos, que era estudiante de cine, guionista, y trabajaba como asistente de producción en una productora publicitaria, y el otro era un actor recién recibido en el conservatorio, que salía en la búsqueda de un camino, digamos, y que
qué bárbaro. Después esta de haber trabajado tanto juntos, yo imagino que deben tener unos códigos entre ustedes, una cosa que...
Y bueno, es un entendimiento maravilloso, porque además, y sobre todo, yo lo admiro mucho a Juan, digamos.
Y él a vos, porque han hecho cosas juntos.
Está bien, pero viste que uno... Sí, yo no tengo ninguna duda, él no me llama por ser amigo.
Jamás habrán pensado en ese momento en lo que se iban a convertir cada uno de
ustedes.
No,
por supuesto que no, porque no fue fácil a ninguno, ni a Fernando, ni a Juan. Y un día explotó más allá de Argentina, y explotó, y bueno, y ahí sí tuvimos la
oportunidad. ¿Vos hiciste teatro también en España? ¿No te tentaron para que te quedaras a vivir allá?
Yo alguna vez lo pensé, tuve posibilidades de hacerlo, pero hace ya 25 años por lo menos que voy y vengo.
¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con el público? Porque acá es un público que le encanta ir al teatro.
No, bueno, yo te digo, son 25 años que yo voy seguido. Sí. Y te hablo más específicamente a Madrid. Sí. A ver, he ido a un montón de sitios y filmé en un montón de sitios de España y que yo, pero es como... A ver, viste que acá Dios está en todos lados, sí, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, allá no están también. Así, no están así.
Pero un poco sí.
Pero un poco sí. Un poco sí. Y además porque, bueno, nada, con el avión llegas a Madrid, en fin. En Madrid, ¿dónde más vas? En Madrid, cuando yo fui.
¿Cómo? Mucha gente amiga.
No, amigos, yo tengo familia en España, en muchos sitios, en Barcelona, en Galicia y en Madrid. Básicamente en esos tres lugares. Pero en Madrid lo que sucedía cuando yo llegué hace 20 y pico de años es que el teatro en general, estoy hablando, era como antiguo en relación a Buenos Aires. Ah, pero han evolucionado de una manera infernal, pero infernal. Y entonces te digo que hoy ya desde hace muchos años, te quiero decir, encontrás unas propuestas. Ya no hablar de comedia musical, que en eso sí son como el Broadway en idioma español, ¿no? Eso ya. Pero el teatro en sí mismo, fuera de la comedia musical, ha evolucionado enormemente.
Y los actores también, porque antes, ¿te acordás que antes había una gran diferencia con los actores argentinos, hace mucho?
Sí,
era
hace
como
mucho,
más acartonado el actor español aparecieron...
No. Bueno, vos sabés que yo creo, no sé, que nadie se ofenda si no es exactamente así, pero la mayoría de los maestros que han formado actores en Madrid son argentinos.
Fueron muchos allá, yo que estuve viviendo un tiempo en Madrid conocí que estaban...
Lo cual no le quita el talento a los actores españoles, pero sí en la formación, ¿no?
Cambiaron la manera.
Hay unos actores... extraordinario. Actores, actrices, ¿no? Quiero
yo
decir,
veo mucho las series de la televisión española, me gustan mucho las series que dan.
Sí, hacen,
soy fanática
una
de La Promesa,
sí, claro,
que es una que la dan, me hice fanática. Bueno, quería que hablásemos, ahora se va a juntar con nosotros en un ratito Campanella, pero esta obra que es maravillosa, que les pido por favor que no se la pierdan. ¿Hasta cuándo van a estar? Empieza con D, 7 letras.
Hasta el 5 de abril.
Ah, buenísimo, tenemos todavía febrero, marzo y un poquito
ahí nomás. Sí.
O sea que apúrense,
dos meses.
Porque yo la voy a ir a ver de vuelta, si me invitan lo agradezco.
Pero claro,
porque me encantó. Es una comedia 100% Campanella, que la escribió además con Cecilia
Monti,
que además me vistió a mí en Rosario Gassinos. Es una parte talentosísima, es una persona divina.
Sí.
Y escribieron juntos la obra, que es un éxito de su segunda temporada.
Sí, tuvimos un año 2025 espectacular.
Y
sí,
tiene ese sello de Campanella, que vas y venís, de la risa a la emoción. Es alucinante la historia. Es una historia de amor, pero diferente. No se puede decir, ¿no?, la de que es...
En realidad vos viste la obra, es un disparador, no es que sabés, espoleamos algo de la obra, pero bueno.
Mejor no decirlo. Yo siempre me preguntaba cuando lo veía, ¿qué será esa de 7 letras? Y claro, cuando vi, es maravilloso esto, como es maravillosa en Parque Lezama, que la vi 2 veces. Y quien pronto va a ser una... Ya está la película hecha.
Sí, ya está hecha, está a punto de estrenarse
ahora. Yo te preguntaba antes de empezar el programa, porque acá es una comedia que estás vos con tu edad, con todo, pero haber hecho, porque cuando empezaron Parque Lezama fue hace mucho, tiene más de 1.300 funciones.
2013.
2013 funciones.
No, perdón. 2013 es el año que comenzamos con Parque Lezama.
Mil y pico de funciones,
sí.
Bueno, y vos eras muy joven, y cuando yo te veo digo, wow, estoy haciendo un anciano.
Bueno, era muy joven en relación al personaje.
Bueno.
Claro, la estrené con 55 y el personaje tenía 30 años más. Sí,
era un anciano y yo, o sea, te veía y decía, qué difícil que debe ser. Porque, no sé, debes terminar cansado de estar encorvado.
Me agotaba, sobre todo los sábados con 2 funciones.
Cuerpo...
Eran 2 horas de espectáculo con un cuerpo distinto, una postura corporal.
No, por eso.
En teatro son 2 horas, es mucho, y también cambiaba la voz, en fin. Sí, era un gasto de energía, pero era tan maravilloso lo que volvía de la platea que yo supongo que retroalimentaba.
Increíble.
Y
no era no es de Campanella la
No, voz. Mirá. La obra original no, pero la verdad que Juan hizo una adaptación que, si vos no sabés que la obra es norteamericana, ni te enterás, porque era...
¿Y en qué parque era?
La original,
sí.
En el Central Park,
en
Nueva
Park.
York. Sí, ahí sucedía. Y esta sucede en nuestro Parque Lezama.
¡Qué maravilloso!
En nuestro Parque Lezama. Y la película también, que la filmamos toda ahí, obviamente.
Claro, me imagino, no te quiero preguntar a vos, porque después le voy a preguntar a Campanella por dónde la abrieron, porque el cine...
Preguntar a Juan, no te digo nada.
El cine
te lleva
a otros lugares. ¿Qué es eso de tener un WhatsApp que se llaman los tíos? Es lo que te pregunto.
No, lo que pasa es que con Juan y con Fernando Castells, tenemos un WhatsApp los tres hace millones de años. Y yo creo que fue Juan el que le puso los tíos en un momento que tenía que ver con nuestros hijos, en realidad. Como somos como hermanos los tres, bueno, seríamos los tíos de nuestros
¿Y
hijos.
¿Y que hablan de trabajo o hablan de otras
todo,
cosas?
Ah, de todo. Sigue aprovechamos para criticar a todo el mundo, somos duros. ¿Viste? Uno en la confianza de poder decir cualquier cosa, porque además a los tres nos gusta el humor ácido, nos gusta el humor. Entonces, y nos decimos entre de nosotros todo, también. Sí. Es que nosotros permanentemente los tres, digo, nos picañamos, nos chicañamos. No, qué sé yo, no, nos divertimos con esas tonterías.
Qué bueno, y decime, Eduardo, ¿y qué planes tenés? ¿Vas a descansar? ¿Te vas de vacaciones después de abril? ¿O?
No, bueno, salimos de gira a mediados de mayo. Tengo que ir a España, me voy ahí 15, 20 días en el medio, terminamos el 5 de abril, el 15 de mayo ya arrancamos la gira. Pero en el medio me tengo que irme a España.
La gira por acá, por Argentina.
Argentina, sí. Sí, en Rosario creo que empezamos.
O sea que no van a... Qué bueno, qué bueno.
Sí, no, te lo estoy diciendo así más o menos, todavía no lo tengo... Creo que empezamos por Rosario, pero no.
Ay, pero a la gente le va a gustar muchísimo porque es una obra increíble. Yo les quería comentar, antes que llame Campanella y hablemos, que está yo te voy a decir acá, está en el teatro, además, que es de Campanella. Politeama hizo un teatro, aparte de todo lo que hace, hizo un teatro. Que es en Paraná 353. Las entradas
por Politeama.
Politeama. Y es, a ver si lo digo bien, miércoles, jueves y viernes, 20 horas. Sábados, 19 y 21 a 45. Los domingos, a las 18 horas.
No, 19.
Ah, 19.
Domingo, 19 horas.
19 horas.
Sí, eso tengo. Lo único, después está perfecto.
Perdí acá, está. 19 horas, perdón.
Sí. 19. Igual, nada, en PlateaNet están los horarios, está todo.
Los horarios. Y seguís con... Porque Victoria Almeida me encantó.
Hermosa,
antes lo habías hecho con otra actriz. Y lo haces con ella.
Con Victoria, sí.
Y después está, no voy a decir también porque hace dos personajes, este chico que
Gastón
es divino.
Gastón Cocharale, un gran actor, una gran persona, y Maru Zapata.
Lo vimos en el ¿cómo es? El encargado.
El encargado, claro.
El encargado,
sí,
está genial.
Otras cosas, sí,
el gordito
sí.
Del encargado, decíamos, sí. Que está genial.
Ah, mira.
Así que sí siempre decimos. Y nada, yo te quería preguntar sobre si la televisión, viste que ahora es todo Netflix o todo... antes hiciste muchas cosas. Yo acá tengo, mira, todo lo que ha hecho. No sé si está todo o mucho más, pero dice Altamar, Se trata de nosotros, Entre caníbales, Adictos, Fronteras, Recordando el show de Alejandro Dolina, Que no hay quien viva, Vientos de agua, Historia de sexo de gente común, Franco Buenaventura, El sodero de mi vida, Primicias, El hombre por siempre, Mujercita, Estrellita.
Y bueno, son unos años.
Pero
son
decime,
unos años.
¿Y no extrañás eso, la ficción esa?
Mira, a ver... Yo la extraño como espectador fundamentalmente.
Yo también, por eso te pregunto.
Como espectador, sí, porque después, bueno, está el trabajo, por supuesto. A mí no me falta trabajo,
pero...
No. Momento, ya sé, no, porque vos viste cómo es nuestra profesión.
No, sí, pero,
entonces, lo
pero
que te
estás
decir...
ahí encabezando.
No, está bien, bueno, pero esto es cíclico, de manera que uno nunca sabe. Yo lo que digo es, en principio, como espectador, lo que pasa que... Es cierto que la pandemia adelantó a lo mejor en 10 años, ponele, lo que pasó con las plataformas, que si no, sí. A lo mejor hubieran tardado 10 años más en posicionarse como están ahora, ponele. Pero igual también es cierto que no en todos los países del mundo hay solo plataformas y no hay ficción de aire.
No,
sí,
no.
En otros países sigue habiendo ficción de aire. Por
decía,
ejemplo,
yo
por
veo
ejemplo,
la ficción.
Por ejemplo. Y funciona muy bien. Lo que pasa que, bueno, lo que estamos acá,
acá funcionaba.
Me acuerdo un bocadillo que decías, Silvia Cutica, en Luna de Avellaneda, algo parecido a cada vez queremos menos, cada vez tenemos menos, ¿no?
Es verdad.
Y yo creo que un poco es eso, ¿viste? Por un lado la pobreza, si querés, y por otro lado el poco riesgo. Mira, yo te voy a confesar una cosa.
Sí.
A mí me tienen repodrido, por ejemplo,
sí.
Las que no es solamente acá,
sí.
Acá y en el mundo,
sí.
las ficciones que hacen de personajes reales vivos, ¿no?
Ah, sí, a mí la biopic.
Biopic,
a mí también,
así
digo, ¿pero qué?
Porque digo,
qué
falta de imaginación, además, ¿no? ¿Dónde están los autores que hubo toda la vida y que seguramente los siga viendo y que ahora escriben?
Yo pienso lo mismo.
Que hagan documentales, en todo caso, quiero decir,
no, claro.
O no, o que hagan cuando las personas persona fallece, no sé, algo
aparte,
porque
ya esa, ya esa persona ya está, ya sabemos todo. ¿De qué gusto me da ver a Susana?
Confunde a la gente.
Por ejemplo,
no, pero además confunde a la gente porque, no sé, yo no la vi la de Maradona. No, en general no me entusiasman, no. Pero digo, proponer la de Maradona. Y no, yo no recuerdo que había problemas porque además la gente cree que todo lo que sucede en esa ficción es real y no siempre es así. Por lo tanto, además confunde sobre la vida de una persona que ya no está, como por ejemplo en el caso de Diego. Bueno, no sé, lo que te quiero decir es falta imaginación a mi criterio, ¿no? Y osadía para poder romper los moldes que en este momento nos quieren encapsular, estructurar en una determinada cosa, y que falta gente osada como mi amigo Campanella, que es capaz de abrir un teatro, ya no en Buenos Aires, Argentina, en el mundo.
En el
¿quién
mundo,
construye un teatro de cero?
Un teatro así de grande.
Hermoso,
hay
además.
Que llenarlo.
Hermoso.
Cuando yo fui a verlos estaba lleno, y la verdad que me da muchísima alegría que el teatro y teatro argentino se vea, y yo veía y veo por eso esto que veo, que la gente, yo no sé si no está esperando la ficción, porque al teatro va, a la gente le encanta ir al teatro, veo que están los teatros, hay teatro independiente, teatro...
Es que ¿sabes qué pasa? Todos tenemos la necesidad de que haya alguien que nos cuente nuestras historias, digamos, que nos inviten a verlos para repensarnos, para lo que sea. No estoy hablando de una cosa intelectual, una persona concentrada en a ver qué me están dando. Estoy hablando de que me diviertan con mi propia cultura, mis propias cosas, de que me inviten. Vos ves esta obra que estamos haciendo y sin duda cualquiera se ve identificado con alguna de las situaciones en los personajes que estamos jugando. Y eso, además de divertirte y emocionarte, muchas veces te invita a repensarte, ¿viste?
Seguro.
Y estas cosas se construyen con el cine, con la tele, con el teatro, con nuestras historias. Entonces, no es lo mismo que no haya cine. Por eso, más allá de la economía, que yo, digamos, ponele que yo no entiendo nada. No, de hecho no entiendo nada. Pero te quiero decir, pero acá en este país veo que nadie entiende nada, porque si no seríamos un país próspero, porque nada, si se hubiera manejado bien nuestra economía siempre. Pero lo que te quiero decir es, ¿un país es solo eso?
No.
¿Qué país queremos? ¿Alguien se lo pregunta? No, ¿quién se lo va a preguntar?
No, aparte...
Entonces, no, al cine no, porque además, por supuesto que hay intereses creados para que esto sea así, ¿no? Pero casi que molestamos, ¿no?
Ahí está Campanella. El cine, ahora ya lo tendremos. El cine sigue, ahora le pregunto, él sigue con lo de la media, ¿no? Eso tiene que cubrir la media.
No tengo ni idea ahora.
Bueno,
cómo es eso.
A ver si lo sumamos a Campanella, a ver si lo vemos. Qué suerte que está Juan José Campanella. Acá está con nosotros.
¿Qué dice, Campanella?
Bien. ¿Cómo estás, Juan? No te escuchamos.
Ahí.
Ahí te escuchamos.
Yo más o menos, ¿cuál es el volumen este acá?
El tuyo es este.
A ver, habla más fuerte.
Ahí está, ahí.
Ahí está, sí.
¿Cómo estás, Juan? Estamos hablando un poco de la obra, que la vi, que la quiero ver de vuelta, que ya te voy a manguear entradas otra vez. Empieza con D, siete letras. Y le preguntaba a Eduardo, una linda charla, cómo era en el cine el personaje de Parque Lezama, porque pronto se estrena la película. Y yo digo, cuando lo vi, que él era joven todavía, la primera vez que vi la obra, hacer un viejo... Hacer
¿cómo
un...
todavía?
Yo era joven, lo tiraste abajo del tren.
No, pero te quiero decir, para ser ese anciano... No, era muy joven para hacer. Yo digo, qué trabajo, pero después ahora que vos me decís, está ya la película, y me dice que tiene muchas horas de maquillaje, entonces digo, le voy a preguntar a Juan, ¿cómo abriste la película? ¿Para dónde vas? Si podés contar algo...
No, mirá, la película va a ser la obra de teatro. Vos sabés que ya hubo una película hecha en Estados Unidos, la obra está basada en una obra de teatro americana, y se hizo la película, y ahí me sirvió mucho porque cometieron lo que yo creo que fueron errores, justamente de agregarle cosas que los personajes cuentan, de verlas en escena, ¿viste? Y todas esas cosas típicas que uno piensa cuando hace la adaptación al cine, y justamente el motivo por el que yo quería hacer la película y el motivo por el cual creo que la película es un gran diferencial con respecto al teatro son las caras en primer plano de los personajes contando estas cosas y sintiendo lo que sienten cuando lo cuentan. Porque no te lo están contando solamente, lo están viviendo. Entonces es la obra de teatro, lo único que no es claustrofóbico, porque imagínate, es en el Parque Lezama, está abierto constantemente, tienen la ciudad detrás, está presente en cada toma, pero yo justamente quise hacer la película cuando estábamos por bajar, ¿te acordás? Edu, un día dije, la quiero ver de cerca, porque yo siempre la veía o en un palco del primer desde la última fila en el Politeama, y dije un día, faltaba un poquito, 3 semanas para bajar, dije, la quiero ver desde la fila 5. Y ahí me senté por primera vez, fui loco, porque la actuación que hacían ellos en primer plano, viste, yo ahí la vi como en primer plano por primera vez, y la actuación dije, no, acá hay un mundo entero para contar. Y además, el otro hecho que el cine me ofrece y no así el teatro, es que todos van a ver lo que yo decida que vean en el cine.
Claro.
En el teatro cada uno mira donde quiere, pero además el instinto es ir al que habla, es mirar al que habla y no mirar al que escucha. Eso es casi natural, ¿viste? Que uno está...
Tenés
si
razón.
Vos en teatro querés que miren al que escucha, tenés que poner de espaldas al que habla. ¿Viste?
Tenés razón.
Básicamente. Tenés que hacer trucos para que miren al que escucha. Entonces acá había todo un mundo para los dos personajes,
el que escucha
para
también,
los dos personajes,
claro.
Que al escuchar les va pasando algo adentro, y bueno, y son estos dos monstruos,
tenés estos dos actores, te iba a decir,
que son geniales.
Qué bárbaro. ¿Y qué expectativas tenés con la película que se estrena pronto?
Sí, así es, se estrena el 19 de febrero en los cines.
Ahora,
y, mirá, sí, ya. Mirá, yo he aprendido a no pensar en las expectativas, no tener expectativas, porque siempre me salió al revés. Cuando pensé que iba a ser un exitazo, no anduvo. Cuando pensé que esto va a costar, fue El secreto de sus ojos. Así que, El hijo de la novia, viste, que era también una película que pensábamos que iba a ser una película difícil, porque era, viste,
claro,
los personajes que estaban pasando por momentos difíciles. Y en otras que en cambio que dijimos esto va a ser un antes y después, abajo. Así que mira, no, ya no tengo más expectativas. No. Especialmente con un momento, viste que mucha gente no elige al cine, así que...
Y sigue pasando, justo le preguntaba a Eduardo antes que aparecieras vos en el programa, si sigue estando esto de la media, que hay que cubrir la media...
Ya que no sé cómo es ahora, pues yo no, la última película que estrené fue El cuento de las comadrejas,
sí,
que fue prepandemia, y si bien ya había una pequeña migración, era todavía época, sí, absolutamente, tenías que llenar la media. Ahora ni siquiera me animaría, yo creo que si se tratara de llenar la media, ni el reestreno de Rock, ni el Hombre Araña la llena, ¿viste? Sí. Así que no sé cómo será el sistema. Igualmente, bueno, es una película de Netflix,
o sea que
luego estará en... claro.
Sí, vos sabés que yo las
igual mi hermano te va a decir lo mismo, que sí, la vio tanto en video como en cine, sí. y yo también digo, el cine no es solamente para el gran espectáculo, para el gran decorado, para las escenas con 300 personas, sino que es para las grandes emociones también.
Totalmente.
Uno se ríe más en el cine y se emociona más en el cine, y esta película se trata de eso.
Sí, aparte ir al cine es como leer el diario, ¿no? Es decir, son esas cosas que uno no tiene que perder. A mí me encanta sentarme, voy a la tarde al cine, me encanta porque hay poca gente y disfruto mucho, pero eso es como leer el diario, que el diario en papel, ¿no?
Sí. Además ofrece, obviamente, cuando la pantalla te domina a vos, en vez de dominar la pantalla, es otra cosa, ¿viste? Las emociones se multiplican. Vos estás viendo hacia arriba, sos como un niño, ¿viste? hasta la posición corporal es cuando sos un nene y la abuela te contaba un cuento en la cama.
Sí.
Así que es muy distinto que estar despatarrado, así tirado, ¿viste? Que suena el teléfono. Si la escena no te está enganchando mucho, vas a ver que quién te whatsappeó. ¿Viste? Eso es otra experiencia.
Es verdad. Y decime, Juan, y por Netflix después, o sea, pero no digamos que la gente vaya al cine.
Los que les gustaron mis películas, y con Eduardo y todo, yo les pido que vayan al cine.
Pero sí, aparte yo le decía, yo soy...
Es la experiencia premium, digamos, ¿viste? La experiencia VIP es en el cine.
Sí. Yo le preguntaba a Eduardo, ustedes que se conocen de cuando empezaron los dos, digo, pensá que se conocen, son amigos de cuando ninguno de los dos sabía que iban a transformarse vos en Campanella y en Eduardo Blanco. Ah. Me imagino, no sé cómo lo, cuando lo llamabas a Eduardo para un personaje, vos lo escribías ya en los éxitos, no hablo, en los éxitos que hicieron.
Sí.
¿Escribís pensando en él o es un personaje y decís, esto vendría bien que lo haga Eduardo?
Mira, en general para los personajes con los que trabajo con Eduardo ya sé que
ya vienen con Eduardo. Él. Ya vienen.
Sí. Hubo un personaje que no lo escribí particularmente con Eduardo en mente, que se lo ofrecí igual a él y que a él no le gustó y dijo que...
¿De veras? Te está pasando una factura, ¿eh?
No, ya me la... No, ya te la me pasó. Pasa mucha factura.
¿Cuál? Quedará en el olvido.
No se puede saber. No lo puedo saber.
No se puede saber por respeto también a quien lo hizo, ¿viste? Oh, okay. Así que no.
Decime, ¿y esta obra tan maravillosa?
Es una factura que le pasó siempre, que siempre.
Me imagino.
No pierdo oportunidad.
Como verás, ni siquiera tiene que salir el tema, lo saco yo.
Y esta obra tan maravillosa que la escribiste además con Cecilia, con tu mujer, me sorprendió. Ella me vistió a mí en Rosarigacinos, es una diseñadora de vestuario alucinante. Y me sorprendió muchísimo porque no sabía que escribía.
Mira, ella empezó en el 2000, esta en realidad fue una idea de ella y los primeros bocetos los escribió ella y fuimos trabajando con la estructura escribiendo ella. La primera cosa que escribió fue un capítulo de El hombre de tu vida.
¡Ay, divina!
Se entusiasmó mucho con la serie, me dijo, déjame probar con un capítulo, y la verdad que fue uno de los capítulos, el de la chica virgen, que justamente Vicky Almeida era la protagonista.
Sí, claro. Sí. ¡Qué bueno!
Que es uno de los más graciosos. Y empezó con esta... después hizo un guión... que a mí me gustaba muchísimo, pero por temática, ¿viste? Estas cosas que la Argentina o el mundo te cambia de un año para el otro y te quedó viejo el tema.
No te puedo creer.
Fue una cosa, sí, pero que estaba muy bien escrito. Entonces dije, mira, probá, porque realmente la estructura se aprende, hay cosas de guiones que se aprenden, pero hay una cosa que es el humor y la profundidad y el conocimiento de la naturaleza humana que no se aprende. Viste, eso depende de la sensibilidad que uno va desarrollando en la vida y lo tiene. Y bueno, entonces empezó con esta historia que ella quería escribir por muchas parejas que habíamos conocido que tenían estas características.
Sí.
Y bueno, y así se fue dando. Sí.
Y además, yo te digo que me reí.
La gente queda conmocionada viendo.
No, yo desde que me senté me empecé a reír, pero a carcajadas, pero también de nervios, ¿no? Porque uno se identifica con quién no vivió algo parecido en algún momento y de pronto la emoción y de pronto la risa tiene que ver con esta imposibilidad de los personajes, ¿no? Que uno se ríe de la torpeza. De que no pueden con esa relación, y vos decís, pero de afuera es tan fácil, che, háganla más fácil, claro. Y se la complican.
Como en el verdadero drama, más que en la película de género, de acción y qué sé yo, el antagonista es uno mismo.
Claro.
En los verdaderos dramas los antagonistas son uno mismo, uno es el que se hace las zancadillas, el que... Claro, acá están los que le llenan la cabeza, pero nada más, que si estuvieran muy claros ellos en sus lugares, no se la llenaría nadie.
No, claro.
Así que, a mí me gusta justamente los, viste, siempre en guión nos enseñan, se trata de alguien que quiere algo y algo que no, y alguien que no lo deja.
Claro.
Y a mí me gusta cuando ese alguien que no lo deja es la misma persona que quiere eso.
Claro.
No sé si se entendió lo que hizo, pero no me dio trabalengua.
No, pero se súper entendió. Vos sabés que cuando uno lo ve, por eso te decía, parece tan fácil. Las cosas contadas, al 100, yo digo 100% Campanella, pero vos tenés una, ya es un sello tuyo, es una manera, todo lo que uno ve que tiene esa cosa que pasa... De repente, del humor que te estás riendo, a emocionarte muchísimo. Y como yo le decía a Eduardo, que yo tengo guardada la escena de ellos en el hijo de la novia, de cuando están haciendo de extra. La tengo guardada. Y cuando tengo ganas de reírme, que necesito, la pongo y me sigo riendo como el primer día. Y es algo tan ridículo, porque dentro además de esa película, con todo lo
sabes que le te... claro que era no que le teníamos mucho miedo.
Me dijo
a esa escena.
Ya lo conté.
No, pero lo podés contar. Podés contar tu versión.
No, seguramente va a ser la misma. Mira, es la, nosotros siempre hacemos ensayos de mesa en las películas, ¿viste? Más o menos hablamos, nos ponemos de acuerdo de la escena y todo para no ponernos a discutir en el set, ¿viste? Donde sí. El taxímetro está corriendo. Sí. Y, pero esta fue la única escena que yo recuerde, no sé, Edu, si hubo otra alguna.
Dije casi palabras exactas como las que estás diciendo.
Sí, es verdad, lo dijo así.
Pero la única escena que yo recuerdo es que nos pusimos de pie a ensayar el movimiento, cómo sería y todo, porque le teníamos miedo no como la escena en sí, sino como esa escena en esa película.
En esa película, ¿entendés? Pero justamente
es... Claro, porque en una película que sea más farsa es una escena cantada, ¿viste? No, pero claro,
que es inesperada, porque es inesperada, o sea, aparece de golpe la situación. Este tipo que es una cosa genial lo que hace, te matás de risa. No, a mí te quería preguntar, porque yo trabajo también en cine y los directores cambian sus maneras, ¿no? Vos sos de ensayar.
Además te criaste en una casa de cine, una de las mejores casas del cine de la historia.
Pero mi papá no ensayaba con los actores antes, mi papá ensayaba en el set y yo he trabajado con algunos que ensayaban en el set y otros que no. Y vos sos de trabajar antes, sí. Me imagino.
No, nosotros somos de discutir los grandes lineamientos de la escena antes. Uh-huh. En caso de que haya que viste, yo escribo, fue así en las experiencias con Fernando Castells, que es mi hermano de la vida, somos los tres hermanos acá de la vida, pero también fue así con Eduardo Sacheri en El secreto de sus ojos, claro. Tiendo a ponerle más humor del que la película por ahí tiene al final, y a veces el humor potencia una situación dramática, pero a veces molesta, la verdad que a veces la puede cortar mal y verse tan fuera de lugar que no te hace reír, entonces el humor, si no te hace reír, fracasó, para otra cosa no sirve. Y esas son esas cosas, ¿viste? Ver la escena, la frase que sobra, casi te diría ponernos de acuerdo en el tono y la letra de la escena. El ensayo lo dejamos para el set. El ensayo de movimientos, ¿viste? Sí. De tiempos, más el ensayo más profundo, lo dejamos para el set. Lo que a mí me sirve es estar de acuerdo en el tono y en el tono, en lo que queremos de la escena.
Qué bueno. Y en el casting vos podés ver si esa persona va a ser justo para ese personaje. ¿Cómo te manejas con el casting? Porque a veces hay gente que en el casting no rinde nada.
Sí, y bueno, pero eso es una... Si el actor es desconocido, es mala suerte.
Mala suerte.
Porque no tengo otra manera de conocerlo. No puedo. Claro. Ahora, si a un actor le vi un montón de trabajos...
Que te gustaron.
Si a un actor le vi un montón de trabajos, tiendo a no hacer casting con ese actor, obviamente. Pero sí, cuando... los trabajos que le vi son muy distintos de lo que vamos a hacer acá. Ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, José Luis Gioia en El secreto de sus ojos.
Sí.
Viste, ahí fue un papel que se lo ganó por casting, que lo llamó el director de casting, que me dijo Walter Ripper, me dijo, sí. Me gustaría que lo veas a José Luis, a quien yo solo había visto un montón.
Sí, pero en otra
historia. Pero no lo veía para ese personaje, la verdad. Y él se lo ganó en el casting, hizo un casting y después hizo un llamado de vuelta conmigo, y lo trabajamos y también, viste, ahí probé si escuchaba la dirección.
Claro.
A veces hago eso de le pido cualquier dirección, aunque no sea la correcta, para ver si se ajusta, viste, y no si viene clavado... Porque ocurre una cosa que te debe haber pasado, María José, y a vos también por ahí, Edu, en algunos, cuando eran papeles más chicos, te digo, a vos te dan un papel que es de una o dos escenas, sí. Es un lindo papel, pero es de una o dos escenas, el 30 de octubre, y te dice, mira, tu escena se va a filmar el 15 de diciembre. En ese mes y medio vos lo ensayaste tanto, esa escena en tu casa, que la tenés tan grabada de una manera... concreta, me pasa en La ley y el orden todo el tiempo, nos pasa en La ley y el orden todo el tiempo con importantes actores de Broadway.
Sí.
La tienen tan grabada que llegan al set y hay otra manera de verla, y se encuentran con que la protagonista no está,
claro,
no contesta de la manera que ellos esperan, claro, y no hay manera de salir de eso, ¿viste? Y claro, no hay manera de salir de lo que tienen ellos, y empiezan a transpirar y a ponerse mal, ¿viste? Y ahí vienen las retomas, ¿viste? Sí. Cuando vas por la toma 8, el actor se empieza a pegar puñales, ¿viste? Ay, por mi culpa me están haciendo 8 tomas. Y bueno, son todas cosas que pasan. Así que me gusta mucho en los callbacks, claro, que se llama cuando llamas a un actor por segunda vez, darle una dirección totalmente distinta a ver si se ajusta. Y ahí le pido que no estudie la letra hasta un día antes de la grabación.
Está buenísimo.
Que no la lea más la escena.
Está buenísimo. Yo siempre digo que será porque yo me crié yendo a ver a mi papá cuando filmaba, y eso que digo, sí, tiene que entender que en el cine es el director el que manda, y que realmente es así, es el que tiene la película en la cabeza y sabe lo que quiere, porque yo he visto esto en las películas, he visto cómo se enfrentaban. Mi papá una vez le hizo repetir 15 veces una toma a un actor, y agarró y se fue y se daba la cabeza a mi viejo, se daba la cabeza contra la pared, claro, y yo decía, papá, tranquilo, es que no me entiendes.
Claro, bueno, ahí medio estás a merced del actor. Cuando no hay manera de cambiarlo y no podés filmar la escena otro día y cambiar de actor directamente, Woody Allen te filma de cambia de actor, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Directamente, no sale, chao. Bueno, perfecto, divino, genial. Se va al actor y se empezó a planear otro día cuando busquemos otro actor.
Qué crueldad.
Porque no los dirige a los
Vos tenés esto, Juan, que todos los actores en general están bien, o sea que hay un laburo, lo hablamos antes con Eduardo, él me decía que sí, vos trabajabas mucho eso. Están todos bien siempre en tus trabajos.
Pero es que ¿sabés por qué? Porque digo, a eso iba justo. Cuando yo veo que un actor no puede hacer lo que yo le pido, trato de que lo que él puede hacer lo haga de la mejor manera posible. Entonces va a ser, por lo menos va a ser orgánico con lo que esa persona es.
Claro.
¿Viste? Y me la tengo que bancar, pero queda bien, por lo menos tiene verdad la actuación, porque es la que le sale al actor.
Sí.
Entonces lo empiezo a corregir, ya no de cambiar su actuación, sino de pulir el elemento dentro de lo que el actor quería hacer.
¿Y Eduardo cómo es con vos cuando lo dirigís?
Yo voy a decir la verdad. Eduardo es re consciente. Siempre termina haciendo lo que yo digo. Pero la clave es la palabra que dije, termina haciendo lo que yo le digo. Porque no hay una sola indicación que no te la discuta.
Lo que pasa es que, como él dice, viste que en los castings le da a los actores cualquier dirección, como sí, yo también lo pruebo a él, ¿no? Es que, no, él piensa que solo él prueba a los actores. No, yo también lo voy probando a él. A ver qué tan seguro está de lo que me está pidiendo.
La primera vez que le pido algo a Eduardo, lo mínimo que puedo recibir es un... ¿Te parece? Eso es el mínimo, el mínimo. Eso quiere decir, entró de una, porque ahí digo, sí, me parece, y dice, bueno.
Bueno, en esta obra está genial, el Parque Lezama está genial.
No, pero esto es teatro, como él no está, yo hago lo que quiero.
Vamos a hacer lo que
quiero.
Claro, ahora no, pero el teatro es verdad, eso sí, es distinto que en cine, porque claro, en cine una vez que te salió bien ya quedó.
Pero yo vi el otro día que vos dijiste que veías las películas por una cámara que tenés, que ves la obra de teatro, ¿la ves vos? De verdad es un chiste.
Pero te digo la verdad que sí, la veo.
Lo que pasa que como somos amigos, yo sé cuando está filmando, por ejemplo, digo, hoy no la ve, hago cualquier cosa, por ejemplo.
Mira, yo te voy a mostrar, te lo muestro. En este momento, hoy debuta Tarico en el teatro, y acá los ves que están ensayando.
Sí, mira, o sea que...
No muestro más porque el teatro, si lo quieren ver, porque está genial. Es el nuevo espectáculo de ellos, Llegamos Tarde, de Tarico de Rottenberg. Aprovecho acá para pasar también el...
Yo la vi, la fui a ver, es genial.
Muy gracioso.
Es muy genial.
El nuevo no.
Pero bueno, yo después le pido entrada, yo te voy a pedir entrada.
Pero viste, ahí te mostré en vivo el ensayo.
Bueno, escúchame, la campera, ¿supiste para esa cosa que te compraste la campera que no sabía para qué servía, supiste para qué
sirve? Sí. El primero que me contestó fue un bombero que le hice un agradecimiento y un y un mensaje de admiración que es para colgar los guantes.
Ah, jamás hubiese
de uno de los es porque después si los apretabas esas cosas sí. Se abre como un gancho, como un broche, entonces de un lado lo agarras de la campera y del otro de los guantes, porque son guantes que masacote también, ¿eh?
Bueno, Juan, nosotros
está viendo 17 grados bajo cero acá,
claro,
así que
nosotros
que,
te vamos a despedir, yo me quedo con Eduardo que le voy a hacer el cuestionario Proust. Ahora.
Opa.
Sí, les voy a hacer. ¿Vos querés hacerlo también?
¿Me puedo quedar escuchando?
No, querés hacer. Les hago a los dos.
Bueno, dale.
Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita? Primero, Eduardo.
Camino.
¿Vos? ¿Tu palabra favorita?
Es una grosería mi palabra favorita.
Bueno, decilo.
No la quiero decir. En el horario por televisión al menos no.
¿Cuál es
por
la...
sonido, por onga. Poronga.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
No hay.
¿Vos, Juan?
También es una grosería, pero no me gusta nada, tanto, nada, que no la quiero decir. Si querés, te la digo después.
¿Qué es lo que más te causa placer?
Muchas cosas, por el sexo entre ellas.
Ay, Brandoni me dijo lo mismo, Dios mío.
Y, bueno.
¿A vos qué es lo que más te causa placer?
Y antes era el sexo. Muchas cosas, pero no, si vamos a hablar, a ver, ¿cómo lo podemos distinguir? De algo que cada vez pasa menos, pero que me ha pasado 10, 15 veces en la vida, que es ver una película que me cambie un poco la vida.
Qué bueno. ¿Qué es lo
que...? Me ha pasado poco, pero ocurre. Por supuesto, la respuesta de Eduardo también, sí. Como la buena comida, como por ejemplo los triunfos de mi hijo, ¿viste? Cuando le va bien a...
Bueno, pero si se pueden contestar varias cosas, yo también tengo varias cosas, viejo, al final.
No se puede.
¿Viste?
Nos sacó el libreto, ahora dirijo yo. ¿Qué es lo que más...?
¿Qué análisis tenés que hablar una hora seguida?
¿Qué es lo que más te desagrada? ¿Qué es lo que más te desagrada?
Muchas cosas, pero a ver.
No, una.
Bueno, la traición.
A vos, Juan, una sola.
Sí, también. Me parece el peor de los defectos es el traicionero.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
La música.
¿Vos?
Bueno.
¿Sonido o
pero
ruido?
Pero ruido o sonido, esto es una combinación. Bueno, a ver, uno se hace...
Pero me hace una sesión de terapia.
El sonido de la música es una combinación de un montón.
De sonidos, sonidos.
Sonido, sonido o ruido.
¿Vos qué crees que diga la trompeta en tal tema?
No sirve así.
Yo no sé si es una deformación profesional, pero me da una cosa de paz y satisfacción cuando prendo la computadora y dice chon.
Igual te voy a decir una cosa: el programa dura hasta las 6 de la tarde, no puedes tener 5 respuestas para cada pregunta.
Hagámosla, porque después ya tengo que despedir, me van a cortar antes.
Que vaya Edu.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
Hoy, a esta altura, las bocinas.
Rápido.
Los gritos, la gente que grita estentóreamente en los restaurantes.
Esta les va a gustar. ¿Cuál es tu grosería favorita?
¿Palabra grosera?
Sí, ¿cuál es tu puteada favorita?
Muchas, pero sos un pelotudo, me encanta, qué sé yo, por ejemplo.
¿Vos, Juan?
Sí, reverendo pelotudo, eso sí, pero agregarle poronga a cualquier cosa, porque es una palabra que me hace feliz.
Bueno, si te extractan este pedazo, te quiero decir, y lo repiten por ahí, Juan, no sé.
Bueno, y ya, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
Futbolista.
¿Y vos, Juan?
Periodismo.
¿Qué profesión nunca ejercerías?
Profesión.
Proctólogo.
¿Y vos?
Yo creo que voy a elegir la misma, ¿eh?
Bueno, a la última, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
Y bienvenido.
¿Y vos? ¿También?
Pasá.
Bueno.
Ya.
Bueno, Juan, muchísimas gracias. Yo después edito el programa, lo subo, voy a promocionar la obra.
Sí, hay que tener cuidado con la edición de poronga, te quiero decirlo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Blanco, Juan José Campanella. Vayan a ver,
a
Platea Net está, esta obra empieza con D7 letras y esperamos la película pronto. Y ahí está todo, en Platea Net van a saber que las funciones son miércoles a domingo. y con este gran actor y con Victoria Almeida, divina. Y bueno, un beso, miles de gracias, y nos vamos escuchando un tema mío que grabé con la vieja que se llama Argentina, porque te quiero tanto, que tiene que ver con esto que hablábamos de vientos de agua, que tiene que ver con él.
Es hermosísimo.
Bueno, un beso, hasta pronto. Chau, chau, chau.
¿Por qué te quiero tanto? ¿Cuánto me alejo? Unos días nada más. Sueño en volver a tus aromas de jazmín. Me entrego a vos, patria mía. Como Argentina no habrá otra para mí.
¿Por qué te quiero tanto? Este es el suelo donde yo nací, crecí. En tu baldosa hay secretos sobre mí. Aquí amé, también sufrí. Y no concibo te